Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, bienvenidos al programa, a este programa donde se analizan las noticias.
Sí señor, muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de la radio, onda corta, onda media, y por supuesto a aquellos que nos logran ver a través de Facebook o también de nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Eso nos ven, nosotros nos escuchan, pero las gracias son para todos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, más bebés prematuros, falta de medios e higiene explican la muerte de 8 neonatos en Cuba. Recogemos la información del diario digital 14 y medio.
Esto es, tuvieron que salir las autoridades de salud pública a hablar del tema y siguen hablando, lo he estado viendo en los noticieros. La situación de Cuba es terrible. Y afecta sobre todo a las embarazadas y, por supuesto, por ende, afecta a los recién nacidos. Y esto se suma a otras condiciones que estaremos explicando cuando comentemos la noticia. Así que muy lamentable, de la verdad, todo esto.
Después, filtración de datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas genera polémica. El análisis, por cierto, lo hizo la agencia de noticias Reuters.
Claro, se sabía, ¿no? Que no hay reservas. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando se ven los documentos y se hablan de las reservas internacionales, ahí sí ya es más difícil la cosa.
Pero bueno. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que las relaciones de Rusia con América Latina están en auge.
Sí, señor, es lo que dice Lavrov y es con algunos países de América Latina. Vámonos a estas informaciones, las vamos a analizar con Reinaldo Escobar, jefe de redacción o redactor en jefe del diario digital 14 y medio, y con Michelle Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Él se encuentra en Madrid, España. Con ellos, Juan Pendaz, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, ahí está Juan Pendá apretando los botoncitos.
Y gracias a que él apretó ese botón, vamos a saludar a Reinaldo Escobar allá en La Habana. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí pasando un poco de frío, no tanto como el que estaba pasando Michelle en Madrid, pero bueno, la gente está en la calle con abriguitos, con cuello de tortuga. En invierno la gente se ve más bonita.
Bueno, dicen...
Pero bueno, ahí...
Dicen,
más elegante para eso.
Hay un chiste... ¿A quién perdimos? ¿A Reinaldo? Bueno, vamos a Cristina, vamos a tratar de volver a tener a Reinaldo. Hay un chiste que dice que para los países del trópico, como es, o sea, los países tropicales y las ciudades que están en el trópico, como es Miami, por ejemplo, que el invierno, nuestro invierno, es el festival de los pobres, porque ahí sacan las botas, los abrigos, los guantes, sacan todo, y a veces no es necesario, la verdad.
Y el olor a naftalina es tremendo.
Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, especialmente en La Habana, Reinaldo Escobar. Por aquí, bueno, el frío que toca hacer en enero, 4 grados Celsius en este momento con una sensación térmica de 0 grados. Esto me recuerda a un chiste cubano de los 0 grados que no voy a hacer en el día de hoy. Pero, como siempre, un saludo a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de Radio Televisión Martí. Hoy especialmente quiero sugerir YouTube. Escúchalo a través de la aplicación de YouTube de su teléfono. Y verá, o de la computadora también, y verá lo bien que se ve y lo fácil que baja la señal de Radio Televisión Martín.
Así por cierto, en 14 y medio se debe sentir más el frío.
Por el piso, por el piso 14. Claro. Reinaldo, ¿hay más frío ahí arriba?
Hay 0,0.02 grados menos.
Vamos a las informaciones, vamos. El índice de bajo peso al nacer ha aumentado casi una décima en un año en La Habana, al pasar de 7,95 por cada 1,000 a 8,04, según los datos ofrecidos por Cuba Debate el miércoles. El medio oficialista dedica un amplio espacio a analizar lo ocurrido en el Hospital Universitario Ginecostétrico 10 de Octubre de la capital, donde en apenas 5 días, en los primeros 5 días de enero, fallecieron lamentablemente 8 recién nacidos. Aunque la investigación se está llevando a cabo, El diario entrevista a Yaima Rodríguez Espinosa, pediatra, jefa de la sección materno-infantil de La Habana, que explica con mayor detalle lo sucedido en el centro médico. Rodríguez Espinosa divide en dos grupos a los fallecidos. Cuatro de los recién nacidos están asociados a eventos de sepsis, pero los otros cuatro nacieron con graves problemas de bajo peso. Y el resto yo creo que está Reinaldo con nosotros para que nos ilustre y seguro que tiene más información a esta hora, ¿no?
Sí, vamos a pasar a Reinaldo. Solamente quiero decir algo, Reinaldo. La palabra sepsis que provoca después la septicemia, para que los entiendan nuestros oyentes, los que quizás no entiendan muy bien lo que significa la sepsis. Y perdónenme que haga esta aclaración, pero sé que hay oyentes que quizás no han oído este término que se utiliza mucho en medicina. Esto es infección, esto es bacteria, esto es infectarse, con hacer una septicemia, es una infección generalizada en el cuerpo y produce un paro de órganos y se mueren las personas mayores y mucho más los recién nacidos. Quise hacer esta aclaración porque a veces estas palabras muy técnicas no se entienden a nivel popular. Reinaldo, adelante.
Sí, gracias por aclararlo, porque realmente alguna persona mal informada puede creer que sepsis es una especie de enfermedad o algo congénito o algo que el niño vino con esta situación, ¿no? Y es algo totalmente exterior que depende de la calidad de la higiene que haya en las instalaciones hospitalarias.
Así es.
Yo quería hacer una pequeña anotación de contexto, que es la siguiente. En Cuba, por una disposición del Ministerio de Salud Pública, cuando un recién nacido nace con un peso, que ahora mismo no tengo la cantidad de gramos que significa, pero bueno, con un peso por debajo de los gramos que el Ministerio de Salud Pública entiende que es correcto, ese niño con su madre tienen que quedarse en el hospital. Es decir, no puede, la madre no puede decir, no, dámelo, que yo me lo llevo, le doy la teta y eso se acabó y yo lo recupero, ¿no? Sino que está por obligación, tiene que quedarse en el hospital. Cuando una medida de esta naturaleza se dicta, se sobreentiende, más que se sobreentiende, es obligado, que la instalación hospitalaria que está obligando a la madre a quedarse con el niño en el hospital porque nació con bajo peso, pues se sobreentiende que la instalación hospitalaria debe tener todas y absolutamente todas las condiciones, mejor que las que hay en la casa, para no solamente recuperar el peso del bebé, sino sobre todo que sobreviva, ¿no? Y es una cosa muy elemental. Ahí hay, ellos dicen, mencionan con graves problemas de sobrepeso, de falta de peso, pero no lo indican. No indican, y es importante, porque no se trata solamente de niños prematuros, se trata de niños que nacieron con bajo peso, y la mayor parte de las veces que un bebé nace con poco peso, se debe a problemas de la alimentación de la madre. Es decir, cuando la madre no tiene la necesaria alimentación, que no es el caso cuando no pare a término, sino si pare un parto de 7 meses, está claro, ese ser humano no tiene las condiciones para enfrentarse al mundo y tiene que tener una protección hospitalaria especializada. Pero los casos estos específicos de que estoy mencionando son debido al problema de la alimentación de la madre. Y esto es una cosa que ya no sobrepasa la cuestión de salud pública para referirse a la situación del país, que realmente no hay la posibilidad de que una mujer embarazada pueda mantener una alimentación adecuada para evitar que cuando tenga alumbre a su bebé, nazca con el peso correcto. Así que esas son las cosas. Ya lo de la falta de higiene, para que mencionarle, está claro que no, es decir, una sala de parto y una sala de recién nacidos, un hospital obstétrico infantil, como ellos le llaman, pediátrico, no puede tener ningún tipo de afectación de ese tipo. Y eso se debe a que no tienen los recursos, salud pública carece de los recursos para mantener la higiene en esos lugares.
Y yo voy a añadir dos cosas. Primero, esta es una información que es la única información que tenemos que ha dado el gobierno cubano de manera oficial. No sabemos si en otros hospitales del interior del país ha pasado algo similar y no se ha hecho noticia, porque o no lo han denunciado los parientes, o sea, los familiares, las madres, no lo han denunciado, o porque el gobierno lo ha tratado de omitir. O sea, tenemos este dato solamente de este hospital específico en La Habana, pero no sabemos si esto ha pasado en otros lugares, por un lado. Y por otro lado, Reinaldo hablaba de la falta de alimentación. alteración en la mamá durante el embarazo. Pero también aquí hay que hablar de lo que es la atención médica durante el embarazo. Tenía que haber, o sea, el peso del bebé se sabe, el peso del bebé se sabe dentro de la barriga. Eso, incluso el tamaño, el desarrollo se ve en los sonogramas ultrasonidos que se le hacen a las madres. O sea, hay 9 meses durante esa madre tiene que ir periódicamente a verse con un ginecólogo o un ginecoobstetra, que es el que atiende estas madres. ¿Dónde están los ultrasonidos? ¿Por qué no se detectó que este bebé venía bajo de peso? ¿Por qué no se le dijo a la madre? O sea, aquí hay muchísimas cosas que van más allá de la falta de alimentación, de la falta de higiene en estos lugares, y es también quizás un poco la falta de atención médica o la atención médica deficiente, vamos a ponerla de esa manera, que han recibido estas madres durante el embarazo. Así que yo creo que el tema es muy duro, muy duro, muy doloroso, porque cuando se habla de bebés que mueren son personas que ya dejaron de existir.
Lo decía Reinaldo en cuanto a la sepsis, ¿no? Lo que está ilustrando la situación de higiene que hay en los hospitales. Pero esta doctora, la señora Rodríguez Espinosa, dice que la razón de por qué se produjo el caso de sepsis es la que aún se investiga, eso lo están investigando, aunque recuerda que los pacientes de cuidados intensivos son más proclives a sufrir infecciones y pone el ejemplo de las bronconeumonías vinculadas a la ventilación asistida. Vaya usted a saber.
Ya le está dando la vuelta por otro lado.
Por supuesto, y yo no creo que tenga nada que ver la ventilación asistida con una sexy la higiene que hay.
Es verdad, cuando te ponen un tubo, eso es una ventana abierta que
en una persona
para mayor infección, eso es cierto, pero no.
Michelle, vamos allá a España.
Bueno, hay muchos factores en este sentido. En relación con lo que mencionaba Reinaldo Escobar sobre lo que pasa después que las mujeres paren y se quedan en los hospitales porque los niños tienen bajo peso al nacer, también hay un elemento que ha ido en franco deterioro en nuestro país, que son las casas maternas. Uh-huh. Estos lugares donde mujeres incluso que vivían en el campo, vivían alejadas de los hospitales y ahí iban reconcentrándose en estos lugares antes de parir, tanto si tenían un problema de peso, un posible problema de peso ellas y sus bebés, como por razones logísticas, ¿no? del parto. Esas casas maternas, algunas permanecen abiertas, pero realmente la alimentación que reciben estas mujeres como parte del problema gigante de la alimentación de todo el pueblo cubano en general, lógicamente trae todos estos problemas y no es primera vez que se habla del tema. Incluso el tamaño de los niños cubanos en los próximos años, ahí se verá más o menos de alguna manera, la influencia de los problemas de alimentación que está viviendo el país, en la altura, ¿no? de los futuros hombres y mujeres del país, los que están naciendo en esta época. También está el tema que ustedes mencionaban de la sepsis. Esto tiene que ver con la higiene y con la situación de higiene en general, de todos los salones de operaciones, de los cubículos de los hospitales. No es, como tú decías, Amado, la primera vez que se habla del tema, aunque no se haya publicado. Yo sí he escuchado en ocasiones anteriores historias que vienen del país de diversas muertes de bebés recién nacidos en otros hospitales sin que el gobierno dé la información concreta de lo que ha sucedido y sin que haya tampoco otras fuentes independientes para que los medios puedan hacerse eco de lo sucedido. Pero no es la primera vez, es un hecho recurrente, yo no sé si constante, pero desde luego recurrente sí en los hospitales del país lo que está pasando con los niños recién nacidos como parte de toda la situación. No hay más que ver las fotografías, los vídeos, todo lo que sale de los hospitales, la situación de las salas, la ausencia de muchos productos que son necesarios para la desinfección, los pacientes llevando desde el esparadrapo, ¿no? Para que la enfermera le ponga lo que necesita, y todo eso condiciona una situación de posibles infecciones que ataca, desde luego, y todo el mundo lo sabe, a los niños recién nacidos y a los mayores, que son los que más se ven afectados con esto. Incluso el dato de mortalidad infantil que se está dando oficialmente de 8.04%, yo lo pongo en duda como no podía ser de otro modo, porque el dato de mortalidad infantil de Cuba siempre ha estado manipulado por el gobierno, por la presión que reciben los hospitales, las direcciones municipales y provinciales de salud para falsear todos estos datos y porque el gobierno algo que han confirmado muchos médicos con los que he hablado durante todo este tiempo, no reporta exactamente o los declara muertos antes de nacer, incluso para que estos fallecimientos no caigan dentro de las estadísticas que recoge la Organización Mundial de la Salud como mortalidad infantil, lo que significa mortalidad infantil. Hay todo tipo de trampas, las ha habido siempre, por lo tanto, en una situación crítica como la que se está viviendo, las trampas del régimen cubano permanecen en este sentido.
Estás escuchando las noticias como son.
Medios estatales de comunicación de Cuba han generado revuelo entre economistas, diplomáticos, acreedores al publicar una estimación de las reservas internacionales de la isla, una serie de datos difíciles de alcanzar, considerados durante mucho tiempo un secreto de Estado en el país. En medio de un análisis sobre la economía local de dos partes y unas 2.000 palabras a principios de este mes en Cuba Debate, la principal plataforma de medios digitales, el exministro de Economía José Luis Rodríguez cifró las reservas internacionales del país en 11.528 millones de dólares en 2019 y estimó que habían disminuido 2.500 millones o 22% hasta 2021.
Y eso es grave. Eso es grave, son como dice Mark Frank en este reportaje de la agencia Reuters, ha causado revuelo, y es revuelo porque son datos que el gobierno cubano no ofrece nunca, es prácticamente, como dice él mismo, un secreto de Estado.
Reinaldo, él lo dice, que Reuters vio recientemente una presentación inédita de otro economista senior que no autorizó el uso del nombre, es decir, que está confirmado el dato.
Sí. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo tengo alguna duda de cómo se calcula estas reservas internacionales. Porque lo primero que escucho cuando hablo de este término, y me gustaría que alguien más ilustrado como Michelle me lo aclare, es que esta cifra se debe a dineros que tiene el Estado cubano depositado en bancos fuera de Cuba, me imagino yo. Pero yo me pregunto si, además de dineros, se refiere también a bienes. Porque, por ejemplo, cuando se calcula el Producto Interno Bruto del país, se hace un cálculo sobre las industrias, las cosas que hay sobre la tierra, ¿no? Si están en los servicios de salud, si eso lo incluyen en el Producto Interno Bruto. Pero este es un número distinto. Esto no tiene que ver con el presupuesto de la nación. Es decir, las reservas internacionales es un número aparte. Y ese número aparte está conformado por cosas que son muy oscuras. Por ejemplo, hace dos días yo hablaba con un señor jubilado de la Marina Mercante, un ex mecánico de la Marina Mercante, que me decía que Cuba había perdido la totalidad de sus barcos de la Marina Mercante por dos razones. Una, porque fueron confiscados, porque sencillamente como Cuba no paga la deuda, en algunos lugares llegaba un barco y el barco se confiscaba, o porque se habían desmantelado por falta de mantenimiento. Entonces, esos valores, ¿dónde quedan? ¿Quedan en dónde están esos valores? Es decir, ¿a qué afecta? Y como eso, muchas cosas más que este país, y no digo este gobierno, digo este país, ha perdido y ha menoscabado producto de la mala administración de los gobernantes.
Claro, le paso rápido a Michelle, pero aquí también hay que hablar si estas reservas que ha descubierto Reuters, que han bajado, ahí se encuentran se cuentan las cuentas, valga la redundancia, en bancos internacionales, que son cuentas legales, si esto también incluye algún tipo de cuentas secretas que pueda tener el gobierno cubano, por eso lo trata como siempre como un secreto, si son cuentas a través de testaferros que puede tener el gobierno cubano en el exterior, e empresas en el exterior que quizás no están a nombre de ningún funcionario cubano, pero sí le dan ganancia al gobierno cubano. Y yo creo que donde más posiblemente ha bajado las reservas del gobierno cubano legales en bancos internacionales es por la poca venta de servicios, léase médicos, deportes, etcétera, etcétera. La venta de servicios creo que le ha mermado muchísimo al gobierno cubano, primero por la pandemia y segundo por todas las demandas que se han puesto internacionalmente con esta cuestión de los médicos, etcétera.
Por cierto, la última vez, dice la información, que se conocieron cifras de reserva en Cuba fue en el 2014, cuando lo que parecía ser un documento oficial llegó a manos de diplomáticos y los datos la situaban en 10 mil millones de dólares.
Imagínese usted, ¿por dónde vaya? Michel.
Bueno, yo no soy economista, no puedo ofrecer una valoración concluyente sobre este tema que nos pregunta Reinaldo, pero lo que entiendo de esta situación es que se refiere a las reservas oficiales del gobierno cubano. Las cuentas de Gaesa ni siquiera están bajo la auditoría de la Contraloría General de la República, por poner un ejemplo. Imagínense las otras cuentas, ¿no?, que existen en otros bancos internacionales, Panamá, por ejemplo, de otros personajes del régimen y familiares de la familia Castro que manejan dinero, pero ese no es el dinero del país. Es un dinero que han obtenido del país, pero no es el dinero del país, sino de la familia Castro. Y no creo que en ningún caso, ni siquiera en situación de emergencia, ese dinero vaya a ponerse en juego ni a disposición del país, aunque el dueño legítimo es el país, la ciudadanía cubana. Entonces, estoy convencido de que estas cuentas, estas reservas internacionales, no tienen nada que ver con los activos que sí tiene la familia Castro y los que lo rodean en el extranjero, aunque sí puede haber cuentas secretas del gobierno cubano, obviamente las que utiliza para burlar el embargo y alguna otra cosa, que siempre tiende a la corrupción, porque todo este secretismo siempre termina en determinados desvíos de dinero por la propia naturaleza, ¿no?, de las operaciones ocultas que se hacen. Estos activos, las reservas internacionales son activos, ¿no?, según tengo entendido, activos en el extranjero, en dólares o en euros, y creo que también incluye a los bienes, a determinados bienes, no solamente al dinero, sino bienes que tienen un determinado valor. Y se supone que este es el dinero con el que cuenta el país para hacer, para enfrentar cualquier situación de emergencia, y que es un indicador de la propia situación en la que está la economía cubana, ¿no?, que prácticamente está a merced de la nada, sin que el gobierno cubano mueva un dedo para cambiar el panorama productivo del país, poner el país a producir, permitir que los cubanos se enriquezcan con el sudor de su trabajo y que Cuba se ponga a andar. Entonces, como no el dinero de ellos está seguro en otros negocios secretos en el mundo, el del país está en ruinas, y eso desde luego parece que no les preocupa.
Bueno, finalmente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Sí, adelante. Sí,
adelante, adelante, nos queda poco.
No, mira, quería hacer una sola aclaración, como he dicho, una apostillado.
A ver.
Que es el siguiente. Es muy sintomático que esta filtración, y la palabra filtración pónganla entre comillas, de este dato, aparece justamente cuando Cuba está enfrentando un juicio en Londres para pagar una deuda que no puede pagar. Entonces, es muy interesante que diga, no, yo no puedo pagar, mira, si no tengo dinero. Así que, cuidado con eso.
Bien, que bueno.
Muy buena la observación de
un silencio Fernando, para que la gente la interprete.
Interesante.
Y vamos ahora con la última.
Bueno, rápidamente, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que las relaciones con América Latina están en auge. Dice, le hemos creado mecanismos de cooperación de enfoque, esto en una rueda de prensa en Moscú, para hacer balance de 2022 y marcar los objetivos de la diplomacia rusa para este año. Sí, en otras palabras, están en auge.
Nos queda apenas un minuto para cerrar contigo, Reinaldo.
No, voy a decir algo muy breve. Yo creo que cualquier información que tenga que ver con las relaciones internacionales de Rusia está marcado por la obscena e incalificable invasión imperialista a Ucrania. Eso sencillamente ningún país decente puede aprobar y puede respaldar esta agresión imperialista expansionista de Rusia sobre Ucrania. Y realmente es muy obsceno, no se me ocurre otro calificativo, que este señor Lavrov diga que las relaciones con América Latina están en auge, cuando los únicos países de América Latina que la han respaldado son los impresentables. Sí, sí. El Club de los Monstruos son los únicos.
Pues con el comentario de Reinaldo Escobar terminamos la tertulia. También agradecemos a Michel Suárez y a ustedes por la sintonía.